Casarse. ¡Qué momento tan dichoso y lleno de esperanza! Los hombres y las mujeres que consideran el matrimonio anhelan ciertas cosas. Desean ser aceptados incondicionalmente el uno por el otro. Quieren que su matrimonio esté lleno de amor y felicidad. Desean una familia. En resumen, quieren que su matrimonio sea una fuente de dicha y satisfacción para toda la vida. El plan de Dios para el matrimonio. Desde el momento en que creó a los seres humanos como hombre y mujer, siempre incluyó estas características y muchas otras. Este deseo y esta capacidad del hombre y de la mujer de crear un vínculo duradero de amor y de vida matrimonial están inscritos en su naturaleza. En el ritual de matrimonios se pregunta al hombre y a la mujer si se amarán fiel y plenamente, es decir, si amarán como ama Dios. ¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Pregunta el obispo, el sacerdote o el diácono. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Todas ellas son diferentes maneras de formular la misma pregunta esencial. ¿Estás listo para aceptar a esta persona y todo lo que puede producir esta unión completamente y para siempre? Los esposos sellan su amor y su compromiso mediante su unión sexual. Hoy en día es difícil para muchos comprender qué profunda y significativa es esta unión. ¿Cómo encarna estas promesas del matrimonio? Nuestra cultura a menudo presenta el sexo como una mera recreación, no como un encuentro profundo e importante entre esposos. Según esa opinión, ser responsable sexualmente significa simplemente limitar las consecuencias, evitar las enfermedades y utilizar anticonceptivos para impedir embarazos. Este es un enfoque cultural empobrecido y hasta triste. No da cuenta de las verdaderas necesidades y de los deseos más profundos de los hombres y las mujeres. La aceptación de este enfoque ha causado gran soledad y sufrimiento. Plan de Dios para la vida y el amor matrimonial es mucho más rico y más satisfactorio. En él, la sexualidad es una fuente de dicha y placer que ayuda a que los esposos se entreguen el uno al otro plenamente durante toda la vida.
¿Qué enseña la Iglesia acerca del amor matrimonial?
El matrimonio es más que un contrato civil. Es una alianza de toda la vida entre un hombre y una mujer. Es una unión íntima en la que el esposo y la esposa aprenden a dar y recibir generosamente, para después enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. El matrimonio cristiano, en particular, es un gran misterio, un símbolo del amor entre Cristo y su Iglesia.
El amor matrimonial se encarna con gran fuerza en la relación sexual de los esposos, cuando estos expresan más plenamente lo que significa convertirse en una sola cosa. La Iglesia enseña que la unión sexual de los esposos tiene el propósito de expresar el significado pleno del amor, su poder de unir a la pareja y de abrir una nueva vida. Cuando la Sagrada Escritura describe la forma en que Dios crea la humanidad a su imagen, considera la unión del hombre y la mujer como la de dos personas de igual dignidad. Y así Adán exclamó al ver a Eva: "Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne". La Sagrada Escritura también considera que esta unión debe estar abierta a la bendición de los hijos. Y Dios les ordenó: sean fecundos y multiplíquense.
¿Qué tiene que ver esto con la anticoncepción?
El esposo y la esposa expresan su amor comprometido no solo mediante palabras, sino también mediante el lenguaje de sus cuerpos. Es el lenguaje corporal, lo que los esposos se dicen mutuamente mediante la intimidad de las relaciones sexuales, expresa un compromiso total y la apertura a un futuro común. Por tanto, la pregunta sobre la anticoncepción es la siguiente. ¿El acto sexual en el que se utilizan anticonceptivos afirma este amor comprometido o introduce una nota falsa en esa conversación?
El amor matrimonial se distingue de cualquier otro amor en el mundo. Por su naturaleza, el amor del esposo y de la esposa es tan completo, tan ordenado a una vida plena de comunión con Dios y del uno con el otro, que está abierto para crear un nuevo ser humano, al que amarán y cuidarán juntos.
Parte del don de Dios al esposo y a la esposa radica en esta capacidad de cooperar con el poder creador de Dios en este amor y mediante este amor. Por lo tanto, el don mutuo de la fecundidad es parte integral del poder vinculante del acto sexual matrimonial. Ese poder de crear una vida nueva con Dios es la esencia de lo que los esposos comparten.
Sin duda, a los esposos a los que no se les concede el don de tener hijos, pueden tener una vida matrimonial llena de amor y significado. Como expresó el Papa Juan Pablo II a estas parejas en una homilía de 1982, ustedes no son menos amados por Dios. Su amor recíproco es completo y fecundo cuando se abren a los demás, a las necesidades del apostolado, a las necesidades de los pobres, a las necesidades de los huérfanos, a las necesidades del mundo. Sin embargo, cuando las parejas casadas actúan deliberadamente para suprimir la fecundidad, el acto sexual ya no es un acto sexual plenamente marital. Es algo menos poderoso e íntimo, algo más casual.
Suprimir la fertilidad al utilizar anticonceptivos niega parte del significado inherente de la sexualidad matrimonial y perjudica la unidad de la pareja. La entrega total de uno a su amado en cuerpo y alma no es momento para decir, te doy todo lo que soy, excepto.
La enseñanza de la Iglesia no solo supone observar una regla, sino preservar también ese don mutuo, total, de dos personas, en su integridad. Esta enseñanza puede parecer difícil. Sin duda, es una enseñanza que muchas parejas en la actualidad, y no por culpa de ellas, no han oído o no han oído de forma de poder apreciarla y comprenderla. Pero tal como expresan muchas parejas que han evitado los anticonceptivos, poner en práctica esta enseñanza puede contribuir a la honestidad, apertura e intimidad del matrimonio y ayudar a que las parejas se realicen verdaderamente.
¿Por qué decir sí a los hijos en el altar significa no usar nunca anticonceptivos para impedir una nueva vida en el acto sexual?
Algunos dicen que si el esposo y la esposa se mantienen abiertos a tener hijos durante su matrimonio, no necesitan preocuparse si usan anticonceptivos de vez en cuando. Pero practicar lo bueno durante la mayor parte del tiempo no justifica hacer lo que está mal algunas veces. Incluso si me considero una persona honesta en general, toda mentira ocasional que diga es, aún así, una mentira, y por lo tanto es inmoral. Mediante esos actos comienzo a convertirme en el tipo de persona que miente.
Esto no es menos cierto cuando falsificamos el lenguaje del cuerpo, expresando amor y aceptación total de la otra persona, mientras negamos una parte esencial del mensaje. Una pareja no necesita desear tener un hijo en cada acto sexual, y no está mal que las parejas tengan relaciones sexuales incluso cuando saben que la mujer es naturalmente estéril, como consideraremos en unos momentos. Pero nunca deben actuar para suprimir o limitar el poder de crear vidas otorgado por Dios, que es parte integral de lo que se prometieron mutuamente en su voto matrimonial. Esto es lo que quiere decir la Iglesia cuando expresa que cada acto sexual debe mantenerse abierto a la vida y que la anticoncepción es objetivamente inmoral.
¿Se espera que las parejas dejen el tamaño de su familia sujeto al azar?
¡Claro que no!
La Iglesia enseña que una pareja puede decidir generosamente tener una familia numerosa o, por diversas razones, puede optar por no tener más hijos por el momento o incluso indefinidamente. En la vida matrimonial pueden surgir circunstancias serias, económicas, físicas, psicológicas o relacionadas con responsabilidades hacia otros miembros de la familia, por las que el aumento del tamaño de la familia es inoportuno.
La Iglesia comprende estas situaciones y al mismo tiempo alienta a las parejas a optar por una visión generosa de los hijos.
¿Qué debe hacer una pareja si tiene una razón valedera para evitar tener hijos?
Una pareja casada puede tener intimidad marital durante el periodo naturalmente estéril del ciclo de la mujer o después de los años de procreación, sin violar el significado del acto sexual marital en forma alguna. Este es el principio que gobierna la planificación familiar natural. Los métodos naturales de planificación familiar constan de una educación sobre la fecundidad que permite que las parejas cooperen con el cuerpo tal como Dios lo creó.
¿Qué es la planificación familiar natural?
La planificación familiar natural es un nombre general para los métodos de planificación familiar que se basan en el ciclo menstrual de la mujer. El hombre es fecundo durante toda su vida, mientras que la mujer es fértil solo durante unos pocos días en cada ciclo menstrual durante sus años de procreación. Algunos creen que la planificación familiar natural implica el uso de un calendario para predecir la época de fecundidad. En la actualidad, la planificación familiar natural no consiste en eso.
La mujer tiene signos claros y observables que señalan cuándo está fértil y cuándo está estéril. Aprender a observar y comprender esos signos es lo que hace posible la educación de la planificación familiar natural. Cuando una pareja decide postergar un embarazo, la planificación familiar natural también es muy útil para las parejas que desean tener un hijo, porque identifica el momento de la ovulación. Muchos especialistas en fertilidad la utilizan para este propósito. De este modo, una pareja puede tener relaciones maritales en el momento en que es más probable que la concepción se lleve a cabo.
¿Existe realmente una diferencia entre utilizar anticonceptivos y practicar la planificación familiar natural?
Superficialmente puede parecer que la diferencia es pequeña, pero el resultado final no es lo único que importa, y la manera en que logramos ese resultado puede implicar una enorme diferencia moral.
Algunos métodos respetan los dones que Dios nos ha dado y otros no. Las parejas que han practicado la planificación familiar natural después de utilizar anticonceptivos han experimentado una profunda diferencia en el significado de su intimidad sexual. Escuchen lo que dice de su experiencia un marido que usa la planificación familiar natural.
Debido a la planificación familiar natural, nuestra unión es diferente. Es más un brindarse totalmente, una mutua entrega, un donarse, porque estamos abiertos a la vida, estamos dándolo todo.
Cuando las parejas utilizan anticonceptivos, ya sean estos físicos o químicos, suprimen su fecundidad, afirmando que ellos solos tienen el máximo control sobre este poder de crear una vida humana nueva. Con la planificación familiar natural, los esposos respetan el designio de Dios de vida y amor. Pueden optar por abstenerse de la unión sexual durante el periodo fértil de la mujer, sin hacer nada que destruya el significado de brindar amor y vida, que está presente. Esa es la diferencia entre optar por falsificar el lenguaje marital, pleno de cuerpo, u optar en ciertos momentos por no hablar ese lenguaje. Y como lo ha dicho una esposa que usa la planificación familiar natural,
la planificación familiar natural requiere comunicación y compromiso. Pero, ¿acaso el matrimonio no se trata de eso? Hemos ganado mucho por utilizar la planificación familiar natural y no hemos perdido nada.
El apoyo de la Iglesia a la planificación familiar natural no se basa en que la planificación sea natural, en lugar de artificial. Más bien, la planificación familiar natural respeta el poder otorgado por Dios de amar a una vida nueva para crearla, incluso cuando no estemos procurando activamente ejercer dicho poder. Sin embargo, porque la planificación familiar natural no modifica el cuerpo humano en forma alguna, ni trastorna su equilibrio con consecuencias, sustancias o medios potencialmente dañinos, algunas personas de otras creencias o sin afiliación religiosa en particular, han aceptado su práctica, a fin de trabajar en armonía con su propio cuerpo. Han hallado también que conduce a las parejas a demostrar mayor atención y respeto mutuo. Nuevamente escuchen el testimonio de algunas parejas que usan la planificación familiar natural.
La planificación familiar natural me ha ayudado a madurar, aunque aún me falta mucho. Me ha llamado a valorar a mi esposa en lugar de simplemente desearla.
La planificación familiar natural se ha convertido en algo más que un método de regulación de la natalidad totalmente seguro, sano y fiable. Las cualidades esenciales de autocontrol, autodisciplina, respeto mutuo y responsabilidad compartida afectan todas las facetas de nuestro matrimonio, por lo que nuestra relación se vuelve más íntima.
¿Cuál ha sido el impacto de los anticonceptivos en la sociedad, en las parejas casadas?
Es probable que muchos se sorprendan al enterarse que todas las iglesias cristianas coincidieron en esta enseñanza contra los anticonceptivos durante mucho tiempo. Fue solo hasta 1930 que algunos credos protestantes comenzaron a rechazar esta posición sostenida durante tanto tiempo. Los que se opusieron a esa nueva tendencia predijeron un aumento en las relaciones sexuales prematrimoniales, en el adulterio, en la aceptación del divorcio y en el aborto. Más tarde, en 1968, el Papa Pablo VI advirtió que la utilización de los anticonceptivos permitiría que un cónyuge tratara al otro más como un objeto que como una persona, y que, con el tiempo, los gobiernos se verían tentados a imponer leyes que limitaran el tamaño de la familia. El Papa Juan Pablo II destacó la estrecha conexión entre los anticonceptivos y el aborto, señalando que los antivalores inherentes a la mentalidad anticonceptiva son tales que hacen precisamente más fuerte esa tentación del aborto ante la eventual concepción de una vida no deseada.
Esas predicciones se han cumplido. Hoy en día vemos una epidemia de enfermedades transmitidas sexualmente, un enorme incremento en la cohabitación, el nacimiento de uno de cada tres niños fuera del matrimonio y el aborto utilizado por muchos cuando los anticonceptivos fallan. No respetar ese poder del amor matrimonial para ayudar a crear nuevas vidas ha erosionado el respeto por la vida y por la santidad del matrimonio.
Es cierto, como dicen algunos, que algunos métodos de control de la natalidad pueden causar un aborto.
Algunos métodos de control de la natalidad están dirigidos a impedir la unión del espermatozoide con el óvulo y, por lo tanto, actúan como anticonceptivos. Entre ellos se encuentran aquellos que actúan como barreras, como los condones o los diafragmas. En cambio, los métodos hormonales como la píldora pueden funcionar de diversas maneras. Pueden suprimir la ovulación o alterar las secreciones cervicales para impedir la fecundación y actuar, por lo tanto, como anticonceptivos. Pero muchas veces tienen otros efectos, como por ejemplo los cambios en las paredes del útero. Si la acción anticonceptiva falla y la fecundación tiene lugar, estos métodos hormonales pueden impedir que esa vida recién concebida se implante y sobreviva. Eso constituiría un aborto muy temprano.
Las opiniones médicas difieren sobre si esto ocurre o con qué frecuencia lo hace. En la actualidad, no hay manera de saber con exactitud ¿Cómo funcionan estas drogas en un momento determinado, en una mujer en particular? La preocupación sobre el riesgo de causar un aborto es mayor en el caso de las píldoras que se toman después del acto sexual para impedir el embarazo, anticoncepción de emergencia o píldoras del día siguiente. En algunos casos, estas píldoras se toman cuando el esperma y el óvulo ya se han unido para crear una vida nueva, en cuyo caso la droga no podría tener efecto alguno, excepto el de causar un aborto temprano.
Al usar anticonceptivos, las parejas pueden pensar que están evitando problemas o calmando tensiones, que están ejerciendo control sobre sus vidas. Pero el don de poder ayudar a crear otra persona, un ser humano nuevo con su propia vida, entraña relaciones profundas. Afecta nuestra relación con Dios, que nos creó completos con este don poderoso. Demuestra si los esposos se amarán y se aceptarán verdaderamente, el uno al otro, tal como son, incluyendo el don de la fecundidad. Finalmente, implica la manera en que los esposos aceptarán espontáneamente a su hijo como un don de Dios y fruto de su amor mutuo. Como todas las relaciones importantes con otras personas, no está sujeto únicamente a nuestro control individual. Al final, este don es mucho más rico y más gratificante que eso. Como dice la Sagrada Escritura, no son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Vivir el designio de Dios de la sexualidad humana en el matrimonio puede ser difícil. Pero no se ha dejado solos a los esposos y las esposas para que pongan en práctica este desafío fundamental de la vida. Si no lo han hecho en el pasado, no se desalienten. Dios los ama y desea su máxima felicidad. Amar como ama Cristo es una posibilidad que se nos abre a nosotros por el poder del Espíritu Santo, como un don gratuito de Dios. Mediante la oración y los sacramentos, entre ellos la reconciliación y la Eucaristía, Dios nos ofrece la fuerza para responder a este reto. Recuerden las palabras de Cristo, repetidas tan a menudo por Juan Pablo II. No tengan miedo. La doctrina de la Iglesia sobre la sexualidad marital es una invitación a los hombres y las mujeres. Una invitación a permitir que Dios sea Dios, a recibir el don del amor y el cuidado de Dios, y a permitir que este don nos dé forma y nos transforme, para que podamos compartir ese amor, el uno con el otro y con el mundo.
Para obtener más información sobre las enseñanzas católicas sobre el amor conyugal y la paternidad responsable, los métodos de la planificación familiar natural, PFN, y dónde encontrar clases en su área o qué organización ofrece programas de PFN para estudiar en el hogar, visite la página web de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en www.usccb.org/prolife/issues/NFP.